Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Temperatura ahora 23 grados, la humedad 78%, 26 de máxima, con el cielo parcialmente nublado. Y bueno, en este viernes especial recibimos a Laura Rocha.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Pero muy bien, qué bueno escucharte.
Gracias, sí, igualmente. Bueno, un viernes que tenemos de todo, o sea, entre que hoy empiezan a regir las medidas nuevamente de restricción, porque bueno, en esta última semana se han disparado los contagios por COVID-19, esta segunda ola que nos está arrasando. Hoy leí aquí que ya, bueno, Merkel habla de la tercera ola y está haciendo diseñando restricciones para la tercera. Yo ya no quiero más, te digo. Vamos, sí, sí, por la segunda, y así estamos. En este momento siguen reunidos el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a ver si llegan a un acuerdo, si las escuelas finalmente en la ciudad de Buenos Aires se cierran las puertas por 2 semanas o no. A la vez, bueno, según con quién hables, hay más o menos saturación en las clínicas y hospitales. Es algo a atender realmente. Y bueno, mientras tanto, seguimos, ¿no? Seguimos acá. Hablando de otros temas que pareciera como que pasan desapercibidos porque la pandemia se lleva todos los títulos, pero sin embargo no es así. Hoy te cuento aquí que vamos a hablar de un montón de cosas que tienen que ver con el ambiente, por supuesto, pero también con la producción, porque están relacionados. Hace una semana, ¿te acordás? Hablábamos de manifestaciones de gente que impedía el paso en las rutas en Chubut por la minería, porque no quieren que se apruebe un proyecto que aprobaría y daría la entrada a la mega minería en esa provincia, una provincia que desde 2003 prohíbe esa actividad. Pero bueno, esta semana tenemos dos grandes acontecimientos: uno en Neuquén, el corazón de la producción del petróleo y de la energía. Ahí está Vaca Muerta, pero bueno, también está Loma La Lata, y son nada más y nada menos, Quique, que los médicos, personal de salud, los que están cortando la ruta. La verdad es que todo esto deja como un replanteo, ¿no? Porque hay algunos que, bueno, mencionan y hablan de cómo puede ser que en Neuquén se corte la ruta y entonces hace peligrar el abastecimiento energético de la Argentina. Pero a mí me parece que nosotros, como siempre tratamos de hacer aquí desde este programa, Quique, es que deberíamos plantear algo, ¿no? Hay que recordar que Neuquén es la cuna del piquete. ¿Vos te acordás que ahí, sí, en el año 96, en Cutralcó, se produjo uno de los primeros, el primer piquete como forma de protesta? También en Neuquén fue donde mataron al maestro Fuentealba, también te lo acordarás, hace ya 10 años. Y es ahí donde hoy, como decía, el personal de la salud no solo está tratando de negociar un aumento, porque los petroleros ya consiguieron el aumento, por ejemplo, y los médicos no consiguieron el aumento, pero no solamente piden un aumento salarial, que por supuesto se lo merecen, sino piden oxígeno. Entonces, ¿cuál es este tan virtuoso modelo productivo que nos proponen de que el petróleo y toda la producción petrolera es la que va a salvar a la Argentina? Porque Loma La Lata tiene más de 35 años produciendo petróleo. Y en Neuquén esta desigualdad viene de antes. Entonces, ¿cuál es el real modelo de desarrollo que nos propone la Argentina? Estábamos hablando de hace en el año 96, el primer piquete, estábamos hablando de Fuente Alba, que era docente y protestaba también, y ahora estamos hablando de médicos. Digo, ¿qué es lo que realmente nos está proponiendo este extractivismo? Que la verdad es que nos lleva a un modelo de equidad, me parece. No sé vos qué pensás aquí, que tampoco te quiero comprometer con tu opinión, pero lo que digo es, me parece que tenemos que empezar a pensar un poquito más allá, ¿no?
Sí, a mí lo que me llamó muchísimo la atención también es las imágenes que uno vio en la tele y todo, ¿no? De este pueblo añelo, ¿no es cierto? Que es...
Totalmente.
Pero la foto de lo que es la municipalidad, es una casita que se está cayendo abajo.
¿Vos viste? Es una de esas casitas prefabricadas, ¿viste?
Pero además, sin cuidado, además, sin mantenimiento, sin nada.
Exactamente, exactamente. Entonces, en ese contexto, ¿cómo hacemos? Yo escucho muchos lobistas de hablar de el petróleo, cómo puede ser que impidan el paso de la energía. Bueno, pero a ver, ¿por qué no vamos un poquito más atrás? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que se propone? Y después, más al norte, un poco más al norte, también sobre la cordillera, en Andalgalá, en Catamarca, otra vez empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque vos sabés que hace más de 11 años la gente resiste un proyecto que se llama Aguarrí, que es un proyecto minero, cuando no. Entonces, hace 11 años la gente marcha. ¿Por qué? Porque la gente ya conoce lo que pasa con la minería, porque ellos tienen ahí nada más y nada menos que un proyecto que se llama La Lumbrera, que ha dejado muchos pasivos ambientales y nunca nadie se ha hecho cargo de nada. Entonces, hace 11 años quieren impedir que todo esto vuelva a pasar en Aguarrica. Entre paréntesis, les cuento que La Lumbrera ya está en etapa de cierre, o sea, que debería cerrarse ese emprendimiento y, bueno, sanar todo el pasivo ambiental que se ha dejado. ¿Qué pasó? En la marcha de sábado, que era la número 584, hubo un incendio en las oficinas de Aguarrica, porque Aguarrica está como en una etapa de exploración, pero parece que sigue avanzando sin autorización judicial. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron las autoridades? Acusan de este incendio. ¿Te acordás como la piedra que le tiraron al presidente cuando fue a Chubut?
Sí, sí.
Bueno, igual, acusan del incendio de estas instalaciones a manifestantes que iban marchando en la marcha número 584. Gente, además de... Hay gente detenida, porque hay más de 11 detenidos por este proceso, con allanamientos en horas de la noche, con una fiscal de dudosa credibilidad, porque te cuento que la fiscal que está llevando la causa, o sea, la que investiga por supuestamente por el Estado, antes era abogada de la Cámara Minera en Catamarca. Bueno, ahora es fiscal y acusa a 11 militantes de haber sido ellos, de manifestantes, de haber sido ellos los que estuvieron detrás de ese incendio, cuando hubo personas, como sucedió en Chubut, que también las detuvieron, que ni siquiera habían estado. Así que bueno, todo esto también está pasando en la Argentina, y bueno, vamos a dedicarle buena parte del programa a contar estas cosas que pasan, sí, aunque usted no lo crea, en medio de esta pandemia. Así que no sé si te parece que vamos a la primera pausa, Kiki, y volvemos.
Sí, y le contamos a nuestros amigos que para comunicarse con Laura Rocha, para Cuestión Ambiental, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192. Ya volvemos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Y seguimos en Cuestión Ambiental, seguimos con Laura Rocha. Laura.
Bueno, sí, seguimos hablando entonces un poco poco de todas estas cosas que mencionamos al principio, porque queremos contar qué cosas están pasando en Argentina, además de la pandemia, además de la discusión, además de qué vamos a hacer, porque nuestra relación con la naturaleza está en el centro de la escena, y es en ese sentido que vamos a hablar de algo que por ahí no tiene mucha prensa, pero que afecta a muchas personas, y tiene que ver con el desarrollo de un proyecto en Córdoba, en la región de Punilla, a la que los vecinos, la verdad es que están muy en contra, porque tiene que ver con el trazado de una nueva autovía. Yo escucho como mucho ruido en el aire, pero quiero saber si desde Córdoba, Marcela Fernández, que es abogada especializada en temáticas ambientales, me está escuchando.
Hola, buenos días. Sí, con un poco de ruido los escucho, no sé.
Ahí está, ahora creo que te escuchamos mejor. Ahí se escucha un poco el audio. ¿Cómo está, Marcela? Gracias por atendernos. Y bueno, contanos un poco, ¿qué es esto? El gobierno desempolvó en medio de la pandemia, a pesar de que pueda llegar a haber restricciones o no, una audiencia pública para seguir avanzando sobre una autovía en Punilla. Contanos un poquito primero del proyecto y después vamos a la parte política.
Bien, bueno, el proyecto es parte del proyecto IRSA, que es, digamos, a nivel latinoamericano, prevé la apertura de este tipo de autovías rápidas con salida hacia el oeste, digamos, porque esto va a continuar hasta La Rioja, de allí al Pacífico y de allí a China y demás. O sea, es parte de un corredor bioceánico. Entonces, que eso ya lo veníamos como denunciando desde que arrancó el proyecto en el 2017, pero siempre fue negado en esta oportunidad, cuando en la presentación del proyecto en la audiencia pública lo reconocen que es parte del proyecto IRSA. Como tal, se van a gastar 100 millones de dólares ahora en un tramo de 20 kilómetros. 100 millones de dólares. Estamos en plena pandemia, en una crisis económica mundial. Pero acá nos damos el lujo de endeudarnos en 100 millones de dólares por un tramo que va desde San Roque, que queda en el, ahí en el dique, hasta Molinari, que es un tramo de 23 kilómetros. Bueno, esto incluye también un puente, ¿no?, sobre el dique, contaminado, donde, o sea, no se implementan después medidas de saneamiento, ¿no?, del lago, etcétera. La realidad de Córdoba es bastante acuciante, digamos, desde el punto de vista ambiental, porque somos una provincia degradada, con una ausencia de política ambiental desde hace muchos años. Entonces no nos queda casi bosque nativo, y lo que nos queda es lo que quieren justamente destruir.
No solo eso, con incendios. Eso, exacto, te iba a preguntar eso. Porque, digamos, esta es la misma zona que fue noticia hace menos de un año por tremendos incendios que se produjeron en la zona, ¿no es cierto?
Claro, claro. Lo que pasa es que, por supuesto, es la zona donde perdimos centenares de miles de hectáreas a manos del fuego. Y ahora, los pocos relictos de bosque nativo que nos queda, más todo el patrimonio arqueológico, los pueblos originarios, todo está en esta zona, en Córdoba. Entonces, bueno, el proyecto, ellos, digamos, el discurso es que en el 2018 lo planteaban por la montaña, o sea, peor, encima iban a rompernos la montaña, como hicieron en el Cerro del Cuadrado, sobre una falla geológica, hacer una autovía se iba a desmoronar. Bueno, lo entendieron, pasaban sobre un yacimiento de uranio que ocultaban en el estudio de impacto. Bueno, así surge el Punillazo, ¿no? Este movimiento, digamos, de toda la gente de Punilla, del corredor, que durante 8 días reclamó en una audiencia pública en Santa María en 2018. El gobierno retrocedió y ahora nos plantea una autopista, esta autovía por el oeste, pero dañando todo el mayor patrimonio natural, histórico, cultural que tiene la provincia de Córdoba, toda su belleza natural. Y bueno, esto va a traer impactos urbanísticos, contaminación de ríos, de cuencas, no han consultado a los pueblos originarios, o sea, hay cuestionamientos desde el punto de vista legal, que cuando uno va a emprender una obra de semejante magnitud, lo que se hace es un estudio acumulativo. Bueno, eso acá en Córdoba no existe. Si bien la Corte Suprema, a partir del fallo Salas, tiene el criterio y la Ley de Bosques Nacional lo prevé en el artículo 24, que hay que hacer un estudio acumulativo de los impactos, o sea, cómo se va a comportar la cuenca, el ecosistema en el tiempo, de manera integral, global, considerando los proyectos que están, los que pueden hacerse, etcétera, etcétera, eso no se hizo. Y se nos presenta un estudio de impacto incompleto, deficiente, sin todos los estudios, ni siquiera es un estudio de impacto, porque no cumple ni con la definición de la Ley General del Ambiente en el artículo 12, donde describe de qué se trata un estudio de impacto, donde uno realmente conoce los...
Marcela, te quería preguntar algo. Sí. Y digamos, ahí, ¿qué tipo de ordenamiento territorial hay? Porque, digamos, esa zona corresponde a un solo municipio, hay varios municipios compartidos. ¿Debería la provincia trazar, hay algún código ambiental? Digamos, no conozco mucho las normas cordobesas, por eso te pregunto.
Mira, básicamente no, el tema es que es todo zona roja y amarilla de la Ley de Bosques, prácticamente el 30% de la autovía, o sea, miles y miles de hectáreas de bosque nativo que por ley no se pueden tocar. O sea, el primer ordenamiento territorial uno ya lo tiene con la Ley de Bosques.
La Ley de Bosques, perfecto.
Eso. Y luego, sí, afecta a todas las comunidades, desde Vialemacé hasta la cumbre, pasando por la falda, Molina y Huerta Grande, o sea, toda Vialemacé, todas las comunidades, San Roque se quedó afectada con el primer tramo de la autovía, que es un desastre, gente que se quedó con digamos, viviendas tapadas de barro. O sea, hay toda una realidad de la gente que ya está viviendo consecuencias de estos proyectos faraónicos insustentables, más lo que se nos amenaza ahora en el valle, que es este tremendo impacto a todo nivel, a la biodiversidad, porque nosotros digamos, todo, ¿por qué se extinguen las especies? Porque se pierde biodiversidad, se pierde, se impactan estas zonas naturales, se impactan modos de vida, porque si desaparecen las abejas no va a haber miel, o sea, los productos típicos, las economías regionales, la crianza de cabritos, o sea, está toda una forma de vida, además, que todo esto está ignorado. Lo que se reclama es participación ciudadana, como indican las leyes. Los proyectos se elaboran a partir hoy de mesas de debate, talleres, no ocultándole información a los ciudadanos que nos desayunamos ahora con semejante proyecto, porque ni los intendentes aprobaron a puertas cerradas y en sesiones secretas, violando la ley, el uso de suelo de sus localidades. Entonces acá...
¿Y ahí los concejales qué responden?
Nada, pintados. Los concejales ahora están exponiendo a favor de la autovía porque va a acelerar el tránsito, es lo único que les importa. Si uno les puede escuchar, las audiencias están siendo en vivo y van a durar hasta el 13 de mayo, porque esto debe ser consecuencia de una acción judicial que nosotros tenemos planteada, donde manifestamos que violaban el principio de acceso, primero a participar y toda la cuestión de la inscripción a la audiencia pública, porque en Córdoba no somos todos iguales. Hay ciudadanos que tienen una clave digital nivel 2 y que son los únicos habilitados a hablar en la audiencia pública. O sea, es grave desde el punto de vista institucional todo lo que está pasando acá en esta provincia.
Pero las audiencias públicas tienen que, o sea,
no,
tiene que ser, no te puede hablar. ¿Cómo es eso?
No, acá vos tenés que tener una calidad de ciudadano digital, lo que viola el principio de igualdad. Eso es lo que le dijimos al Tribunal Superior, y el Tribunal Superior dijo, bueno, garanticen lo mejor posible la participación. Entonces, por eso no se suspendió y por eso se está tomando esta audiencia inconstitucional.
O sea, el Tribunal Superior relativizó la denuncia de ustedes.
Por supuesto. Bueno, ya está todo esto muy armado, o sea, es muy, muy... el Tribunal Superior no tiene un criterio ambiental en ningún...
Digamos, ahí, por ejemplo, el tránsito. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de movimiento vehicular, digamos, que justifica una autovía?
Bueno, ellos dicen que hay que transitar rápido, que va a mejorar la economía de los lugares y que hay que llegar rápido a los hospitales.
Hoy no se puede llegar de un punto a otro por otro camino alternativo.
Sí. Se colapsa un poco más en verano, por, obviamente, la afluencia turística, nada más. Pero no es... Y podríamos buscarlo la solución. Cada pueblo sabe por dónde podrían hacer un ensanchamiento o por dónde... Porque tenemos la Ruta 38, a la que nunca le mejoraron nada, y tranquilamente se podría mejorar... O podría en los pueblos hacerse algún tipo de bypass, alguna cuestión, sin meterse, digamos, a la zona de los bosques nativos y de todas estas comunidades.
O sea, bueno, incluso, ¿no? O sea que incluso hay alternativas posibles con conciencia social, digamos.
Por supuesto, claro, claro. Lo que pasa es que no se sientan con la gente a programar nada, como lo indica la legislación vigente. Insisto, porque esto no es ocurrencia de la gente. Esto está en las leyes. Lean el acuerdo de Escazú también, habla de las mesas, talleres, de los consensos, de la construcción social colectiva. O sea, acá todo eso no importa. Acá hay un modelo impuesto, se impone este proyecto. Y bueno, y con este mecanismo de audiencias virtuales restrictivas, estamos, igualmente las asambleas han hecho un trabajo impresionante enseñándole a la ciudadanía cómo inscribirse, tratando de gestionarles los ciudadanos digitales, brindando materiales. Nosotros desde muchos profesionales que bueno, también tenemos algún conocimiento específico, hemos capacitado, o sea, el movimiento ambiental en Córdoba tiene una fuerza de mucho conocimiento y de muchos aportes,
sí, claro, y de muchos años, ¿no? Exacto,
de muchos años, de marchas de 50.000 personas en la calle defendiendo una ley, defendiendo los montes, porque el monte es lo que nos da agua. Nosotros somos una provincia semiárida, entonces si no cuidamos los árboles, o sea, volvamos a la escuela primaria, el ciclo del agua, cómo funciona con los árboles, entonces necesitamos
Marcela, para entender, y ustedes ahora, ¿cuáles serían los próximos pasos, digamos, más allá de esto, de tratar de que la audiencia pública, la asistencia a la audiencia pública sea masiva, incluso con esta restricción de tener que ser ciudadana digital?
Sí, lo hemos logrado. Hasta ahora va un 80% repudiando la obra. Los únicos que están defendiendo la obra son los empleados públicos, concejales, intendentes o gente que trabaja en la empresa constructora de Camino de las Sierras, que es la proponente de la obra, que es una empresa provincial, y estamos allí, digamos, resistiendo. Y la gente en sus discursos, que te digo, reitero, altamente fundados en comparación a los intendentes que se toman 4 minutos para decir lo que dicen, porque la gente se toma sus 15 minutos para dar los fundamentos de todo lo que está mal en este estudio. La gente lo que está diciendo es que acá van a pasar por todos sus cuerpos, acá se va a resistir y no va a dejar que rompan nada, digamos, o sea, directamente.
O sea, entonces, lo que podemos decir es, va a suceder esto, y después, ¿cuál sería el paso?
No, y nosotros a nivel legal tenemos la instancia del amparo ambiental del 2017, donde vamos a insistir con el estudio acumulativo. Vamos a ir a la Corte Suprema si es necesario, y llegan a hacer la obra, no sé, tendrán que remediar, pero no creo que se consume. No, por ahora no barajamos esa hipótesis, porque realmente el costo electoral que va a pagar este partido gobernante va a ser tan alto que probablemente vuelvan a dar un paso atrás como hicieron en el 2018, porque en proximidad de elecciones cambia la agenda.
Exacto. Bueno, Marcela, le vamos a dar la bienvenida, se va a sumar a esta charla. Alguien también que representa una asamblea, que es la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalán,
toda la fuerza por allá también.
En donde, bueno, nuevamente sucede algo muy similar, las cosas atrás de la gente, nadie explica qué es lo que está pasando con el proyecto Agua Rica, un proyecto que se resiste hace más de 11 años por la gente, pero bueno, ahora han avanzado más. Han avanzado sobre los derechos de las personas, porque han detenido, los vecinos entienden que ilegalmente, a más de 11 personas después de una marcha el sábado. Y bueno, queremos que escuchar qué es lo que está pasando hoy. Le damos la bienvenida a Rosa Farías. Rosita, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
¿Cómo están? ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, tal como usted lo dice.
Tratando de entender qué es lo que está pasando ahí y cómo podemos ayudar, Rosa.
Bueno, la difusión que nos permite visibilizar a nivel nacional esto es lo que más estamos necesitando, porque, por cierto, aquí los medios provinciales y o locales están ausentes totalmente. Bueno, yo le puedo contar, el día de hoy, este viernes, ya los detenidos siguen siendo 11. Ayer dieron prisión domiciliaria a 2 compañeros, un compañero de 72 años y una compañera. Hay otra chica detenida, que fue detenida el día miércoles. Los allanamientos han seguido entre el lunes y el miércoles. La carátula digamos, ahora tienen que estar 10 días, porque la Fiscalía tiene 10 días para que se cuenten desde el miércoles para poder, digamos, resolver la cuestión de la prisión preventiva. La carátula es muy dura porque es hurto, daño a la propiedad privada y un, que en este momento no me recuerdo bien si algo que dice incendio doloso o algo así, que ya lo voy a averiguar bien, que eso es un delito que no es escarcelable. Y eso es para nosotros una gran preocupación, porque bueno, o sea, han puesto, como se dice, primera y han avanzado en conjunto la minera, el gobierno, el sistema judicial y el silencio, digamos, desde siempre, pero ahora se hace mucho más notable, de la cuestión de lo que es lo legislativo de nuestra provincia y la localidad incluso.
Exacto. Rosita, yo lo que quería contarle a la audiencia, por las dudas, es, lo reitero porque lo comenté al inicio del programa, es que esto ocurrió el sábado en la marcha de ustedes, en la 500, número 584, porque ustedes hace 11 años marchan en contra de la instalación ahí del proyecto Agua Rica. Unas marchas pacíficas siempre, como siempre ha sido el Algarrobo, y bueno, un incidente ocurrió en las oficinas de Agua Rica. Entonces la Fiscalía agarra y los acusa a ustedes de haber sido los causantes de esos incidentes. Después de eso empiezan a detenerlos en horas de la noche, con allanamientos, algo muy parecido a lo que pasó en Chubut hace 3 semanas, cuando fue lo del piedrazo al presidente Alberto Fernández, en donde empiezan a acusarlos de delitos e incluso a manifestantes que han estado hasta lejísimo del lugar, ni siquiera han participado o han podido ser señalados por algo de eso. Además, con el agravante, usted me corregirá, de que la fiscal era abogada antes de la Cámara Minera.
Sí, nosotros también ha sido abogada, que la empresa acusa, más de otra minera, y de sindicatos del directorio, que eran esto tuvo ella antes de ser fiscal.
Claro, Rosita, ¿le puedo pedir una cosa? ¿Le puedo pedir si apaga la cámara? Así la escucho mejor, porque se está entrecortando mucho y no le podemos escuchar bien. ¿Podría ser? Ahí vamos mejor. ¿Me escucha ahora?
Sí, así decimos en mi pueblo. En mi pueblo no decimos ok, decimos ta.
Perfecto, bueno. Entonces usted me estaba diciendo que antes había sido abogada de la Cámara Minera, la fiscal que lleva la causa y que está ordenando los allanamientos y las detenciones.
La Cámara Minera es una empresa de provincia y ha sido parte de minera en Altiplano, que es una minera de litio. Y en ningún modo.
Si tenemos, seguimos con algunos problemas de audio, disculpe Rosita, vamos a tratar de reconectar. Mientras le sigo preguntando a Marcela, entonces, ¿cuándo tenemos que estar atentos desde aquí, desde Buenos Aires, a la audiencia pública? ¿Eso se va a transmitir en vivo? ¿Se puede seguir por algún canal? ¿Cómo podemos hacer, Marcela?
Sí, se está desarrollando desde el día lunes en el canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente de Córdoba. Están colgadas las disertaciones de esta semana. El día viernes pasado en realidad tendría que haber comenzado, pero como se reclamaba porque le cortaron casualmente la luz a todo el sector de Punilla que estaba inscrito, la tuvieron que suspender y al parecer hubo un autohackeo y que después pretendieron señalarnos como responsables. Yo ya hice uso de la palabra el día miércoles y contestando toda esta acusación y otra serie de cosas. otras frases, como la gravísima frase de la legisladora que preside la Comisión de Ambiente en la legislatura, que nos acusó de ecologistas, foquistas, extremos, antiestados. Ese es el nivel de nuestros legisladores, antidemocráticos absolutamente, que no respetan, acusando, digamos, retando a la gente por ir a la justicia en defensa de sus derechos. O sea, me es escalofriante, escandaloso el nivel de falta de respeto por los principios republicanos, que claramente establecen la división de poderes, la democracia, la libertad de pensamiento, de expresión. O sea que, bueno, eso enardeció bastante las respuestas de la gente, por supuesto, porque la verdad es una provocación y muy grave que tengamos este tipo de representantes. Pero se pueden seguir diariamente de 9 a 13, pero en realidad se extienden hasta que termine el último expositor, porque asignaron un orden del día diario, el cual hoy casualmente han modificado y han violado el reglamento, incluyendo al intendente de la localidad de Vialemacé, Marcelo Oliva, por la ventana, como si fuera un orador VIP, agregando un expositor. O sea, otra irregularidad más a las que venimos denunciando desde el minuto cero de este proyecto. Así que bueno, eso lo pueden seguir diariamente. Y ahora estoy justamente atenta a ver qué pasa con este orador VIP que entró por la ventana.
Totalmente. Marcela, muchísimas gracias por el contacto con Cuestión Ambiental. Vamos a seguir atentos al tema y seguramente hablemos después de la audiencia pública. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por visibilizar. Bueno, por allí Dios atiende en Buenos Aires y bueno, el interior nos cuesta un poquito.
Muchísimas gracias.
Gracias y fuerza también al pueblo de Andalgalá.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a Rosita Farías. Teníamos muchos problemas de conexión, pero bueno, les cuento que ellos desde hace 11 años entonces se enfrentan a la minera Guarrica. La minera esa es de las transnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont, varias de ellas, dos de ellas canadienses, que impulsan una explotación 3 veces más grande que la lumbrera, que es la que les contaba yo al principio, y está ubicada mucho más cerca de la ciudad, porque está a 17 kilómetros de la ciudad, y justamente donde nacen los ríos que alimentan el agua de la región. De hecho, es una de las mineras señaladas, es uno de los emprendimientos señalados, como de los que viola la ley de protección de glaciares. Bueno, sin embargo, está ocurriendo esto, 11 personas siguen detenidas, 2 con prisión domiciliaria, les decía, una persona de 72 años detenida, así que bueno, esto también pasa en Argentina, pero bueno, no se vayan que vamos a seguir con más Cuestión Ambiental.
Sí, Cuestión Ambiental con Laura Rocha, o el WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Eugenio de Olivos, para que lo contestes cuando puedas, Laura, pregunta, ¿qué es esto de la cumbre virtual contra el cambio climático y qué hace Argentina en eso?
Bueno, eso lo vamos a contestar en el próximo bloque.
Seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Seguimos aquí en Radio Cultura, en el 97.9. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192, para comunicarse con Cuestión Ambiental, para comunicarse con Laura Rocha. Laura, adelante.
Gracias, Quique. Bueno, sí, aquí seguimos, puede escuchar a León. Seguimos acá en Cuestión Ambiental, hablando de los temas que siguen ocurriendo en Argentina, a pesar de la pandemia, a pesar de estas injusticias que ocurren con la gente en algunos pueblos de la Argentina que solamente pretenden defender el agua. Ahora vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con legislación y también tienen que ver con, por ejemplo, cumbres internacionales, como me preguntaba antes el oyente, antes de que fuéramos a la pausa. Digamos, ¿para qué importa? ¿Qué necesidad hay de que tengamos, por ejemplo, una ley de educación ambiental? ¿Qué necesidad hay de que se ponga en vigencia también la semana que viene el acuerdo de Escazú, que nombró la abogada de Córdoba? ¿Qué necesidad hay de que haya cumbres de cambio climático? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, porque hay veces que pareciera como que todo esto está tan desconectado del territorio y, sin embargo, son fundamentales. ¿Por qué? Porque toda esa arquitectura legal les da no solo una protección, sino también herramientas para que se puedan seguir defendiendo esos territorios tan preciados. Para poder charlar de estas cosas, vamos a comunicarnos con Carlos Gentile, que es exsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación. Él también formó parte del Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, en donde en la Ciudad de Buenos Aires se implementó esa ley de educación ambiental. Es uno de los primeros distritos en donde la ley de educación ambiental tuvo vigencia. Para conversar con él sobre estos temas y también, como decía, la agenda internacional. Gracias, Carlos, por atendernos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Bien, muy bien. Quería un poco esto de tratar, a mí siempre me gusta tratar de bajar todos estos temas que parecen como tan alejados de la gente, pero que sin embargo son fundamentales a la hora de poder hablar no solo de sus derechos, sino también del conocimiento de los recursos naturales, de su explotación y de lo que tienen alrededor, ¿no? En este caso, empecemos, si querés, charlando sobre la ley de educación ambiental, que acaba de conseguir dictamen en el Senado para ser debatida, para hablar un poquito de qué se trata, por qué es importante.
Mira, es importante porque el tema de educación ambiental es para los chicos natural, para nosotros, no, en general la gente de nuestra edad no tuvo una educación basada en lo ambiental, una educación que nos permita tener una conciencia ambiental. La fuimos adquiriendo los que elegimos quizá nuestras carreras o nuestras profesiones relacionadas con esto. Entonces, es muy importante que muchos esfuerzos que se vienen haciendo en distintas provincias del país desde hace mucho tiempo se vean plasmadas en una ley y no sea opcional, no sea optativo ahora para los ministerios de educación o para las distintas áreas, porque no solo está la educación formal, sino también está la no formal e informal, para que no sea una opción, sino que sea obligatorio incluir la educación ambiental en los distintos ámbitos. Y esta ley lo que hace justamente es incluye la educación ambiental formal, no formal e informal en el caso de las escuelas, para que sea tratada de manera transversal. Mucha gente piensa que educación ambiental podría ser o tendría que ser una materia, pero en general en todo el mundo está como muy consensuado que tiene que ser una disciplina transversal, como es la educación sexual, por ejemplo, ¿no? Que quizá la gente lo pueda relacionar más. Pero tiene que estar presente en geografía, en matemática, en castellano, en ciencias sociales, y en todos los niveles educativos, desde inicial hasta terciarias, universitarias. Y esta ley lo que hace es justamente eso, ¿no? Lo hace obligatorio a nivel nacional, le da un marco conceptual, no solamente le dice que tiene que estar presente, sino también cómo se tiene que abordar la educación ambiental, ¿no? Tiene que ser problematizadora, no tiene que ser tener un marco teórico, tiene que ser dinámica, tiene que tener el propósito de formar conciencia ambiental, le marca algunos contenidos específicos, tiene algunas definiciones y sobre todo hace algo que es muy interesante por la experiencia que tuvimos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, que es pone a conversar al área, a los ministerios de educación con los ministerios de ambiente, digamos, ¿no? O sea, lo que pasaba en mi experiencia es que cuando, me acuerdo cuando empezamos Escuelas Verdes en el Ministerio de Educación de la ciudad, venía en este caso la Agencia de Protección Ambiental y decía, che, tengo que entrar a un par de escuelas para hablar de tal cosa ambiental, ¿no? Y nosotros les decíamos, pará, ¿qué es lo que querés integralmente, ¿no? ¿Cómo querés abordarlo? Dice, no, vos dame cuatro escuelas que yo tengo que trabajar con las cuatro escuelas. Entonces, eso lo revertimos y entendimos que era muy necesario toda la cuestión pedagógica esté desde la parte de educación, porque los contenidos ambientales los tiene obviamente ambiente, pero que conversen para que eso se pueda plasmar en un abordaje curricular, para que esté presente en todas las currículas de todos los niveles educativos de una manera determinada, y ahí sí pueda entrar ambiente de una manera específica, concreta, que permea todo el sistema educativo, que no entre en algunas escuelas sí, en otras no, en algunos niveles sí, en otros no. Y también de esa manera, esta ley propone un consejo, incluir todas las acciones, que son muchas desde hace muchos años y muy interesantes, de muchas organizaciones no gubernamentales que entran en las escuelas y que a veces es como que entran por la ventana, ¿no? Y se meten ahí porque una directora les abrió la puerta, pero es muy importante organizar todo eso, optimizarlo, que entre dentro de un marco conceptual parejo, con un abordaje específico. Entonces, por todas estas razones, era necesaria una ley de educación ambiental que, si Dios quiere, la vamos a tener muy pronto.
Es interesante lo que planteas, porque, digamos, la transversalidad, cuando hablas de la transversalidad en los conocimientos, y, por ejemplo, la transversalidad en los ministerios, como contabas vos, de la transversalidad en los ministerios, por ejemplo, en un municipio como es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que también se puede replicar y que debería replicarse en los ministerios de la Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque, como siempre, nosotros desde acá ya sabés que lo decimos hace años, el ambiente es transversal a todo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Ambiente tendría que estar con el Ministerio de Economía, también esta ley sería buenísimo para todos, ¿no? Para nosotros también, para nuestros colegas, y para todo el periodismo también, para que se entienda que cuando se debate algún tema, no solamente tiene un costado económico, un costado político. Bueno, creo que casi, no me voy a equivocar, pero creo que casi el 99% de las veces tiene también un costado ambiental, y tal vez esta deficiencia que vos mencionabas al principio de no haber sido educados así nosotros, hace que muchas veces esa carencia sea cada vez más notoria, porque no se incluye como primera cuestión casi en ningún tema, ¿no?
Es así, a nivel nacional también te cuento, primero también la educación ambiental tiene una historia a nivel internacional muy muy larga, ¿no? Tiene más de 50 años de historia. A veces hay gente que escucha la palabra casi por primera vez, la palabra educación con la ambiental junta, pero esas dos palabras juntas, digamos, tienen más de 50 años de historia. Y a nivel nacional también tiene mucha historia. De hecho, en 2006 se creó por primera vez una coordinación a nivel nacional de educación ambiental, y en 2016 la coordinación ascendió a una dirección específica, y te cuento que en esa época trabajamos muy fuerte, digamos, el Ministerio de Educación de la Nación con el Ministerio de Ambiente de la Nación, y con el COFEMA y con el Consejo Federal de Educación. De hecho, se gestó un acuerdo federal de educación ambiental para trabajar en conjunto ambos ministerios a nivel nacional y todos los ministerios a nivel, a la par, así de la misma manera, a nivel de todas las provincias, y en conjunto desde 2016 hasta 2018, durante 3 años, con muchas reuniones regionales, con 2 reuniones nacionales y muchas reuniones provinciales, se construyó una estrategia nacional de educación ambiental que es un poco el adelanto de lo que sería esta ley, ¿no? En esta ley lo que se hace es formalizar ese trabajo que se viene haciendo, que como te digo ya se preformalizó con esa estrategia que se construyó en estos 3 años, pero que tenía muchos años de historia en distintas gestiones. Y en eso quiero ser claro, no hay una gestión que sea dueña del tema de educación ambiental. Se viene trabajando en muchas provincias hace mucho. La ciudad tuvo un marco normativo específico de educación ambiental muy amplio en el 2005, como vos decís, pero antes, por ejemplo, San Juan tenía una ley de educación ambiental hace mucho tiempo. Misiones la tuvo justo después de la ciudad de Buenos Aires, y después ahora hay un montón de provincias que tienen un marco específico de educación ambiental. O sea, hay mucha historia, mucho trabajo. Lo que hace esta ley es ordenarlo un poco de alguna manera y asegurar lo que vos decías, transversalidad. Y en esa transversalidad, como vos decías también, está el peligro de ser todo y no ser nada, ¿no? Porque cuando es transversal, tenés la obligación de asegurarte que esté presente en cada uno de las materias, de los niveles educativos, que los docentes se capaciten específicamente en esto, en cómo abordarlo, ¿no? No es tan fácil abordar temas complejos como educación sexual, como educación ambiental. Por eso el abordaje que sea problematizador, que muestre el contexto político, porque para lo ambiental, como vos decías y como vos sabés, la cuestión política es muy importante también. Entonces todo eso tiene que estar presente.
Totalmente. Carlos, se nos va terminando el tiempo, pero antes de despedirte, quería que, como vos formaste parte y mucho tiempo con el tema de negociaciones climáticas, ¿qué se espera? ¿Qué esperás, como entendido, de este tema de la cumbre que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, organiza el 22 de abril, la semana que viene, es el jueves? La Argentina está invitada, el presidente Alberto Fernández va a participar de esa cumbre, va a ser virtual, por supuesto, pero ¿qué esperás? ¿Qué crees? ¿Crees que el mundo reaccionó, que ahora que Estados Unidos, a vos te tocó tener a Estados Unidos con los pies afuera, pero ahora que tiene los pies adentro del plato, ¿qué va a pasar?
Bueno, es una muy buena noticia. Yo siempre me acuerdo en la cumbre de Marrakech a fin de 2016, que era un luto, ¿no?, de todo el mundo, porque Estados Unidos ya había preanunciado que iba a salir, y eso impacta en un montón de cuestiones, la financiera, por ejemplo, el financiamiento, pero también en muchas otras cuestiones políticas y también de momentum, digamos, ¿no? El hecho de que esté de vuelta, creo que lo que va a anunciar es justamente que está de vuelta, que este nuevo gobierno tiene otra visión, más parecida al gobierno anterior, al de Trump, al de Obama. Pero también viene anunciando varias cosas. Yo vengo participando de unas charlas que se van dando en distintos ámbitos, y ya me llamó la atención en una que directamente empezó la charla diciendo: nosotros vamos a volver a abrir financiamiento para Latinoamérica en cuestiones climáticas. Así directamente lo dijo, sin que se lo pida nadie, lo que es una buena perspectiva, sobre todo porque a veces en las negociaciones internacionales Latinoamérica queda como continente en desarrollo, si querés, un poco atrás de continentes como África, ¿no? Entonces a veces el financiamiento va a estados isleños y a continentes como África, y Latinoamérica, que tiene serias carencias, como sabemos, queda un poco atrás. Entonces eso ya es promisorio. Creo que va a ser sobre todo marcar una señal, que ya la fue marcando con sucesivas acciones que fueron teniendo desde hace muy poco que tomaron el gobierno. Creo que también es probable que tenga algún mensaje para China. Me parece que ahí hay una cuestión geopolítica que se va que viene trabajando, viene transitando mucho tiempo y va a seguir, que es va a apelar un poco a compartir ese liderazgo que en este tiempo que no tuvo lo tomó increíblemente China. Pero bueno, creo que va a volver a pelearle ese liderazgo y le va a exigir que ponga blanco sobre negro, ¿no? Porque China pudo tener ese liderazgo con no tanto, no digo muy poco, pero con no tanto. China viene marcando que es un país en desarrollo, a diferencia de Estados Unidos, que tiene mucho por delante, como muchos proponemos, digamos, los que todavía no incurrimos en cierto impacto ambiental en los países, porque todavía no nos desarrollamos. Está plasmado en el Acuerdo de París, esas responsabilidades comunes, pero
sí, y en este contexto además se mezcla también, ¿no? Las vacunas, daría para hablar más, pero bueno, tampoco Estados Unidos fue muy generoso con nosotros con las vacunas, mientras que los otros países son un poco más, o en general con América Latina, ¿no? Así que, bueno, estaremos atentos entonces a la cumbre del 22. ¿Te parece, Carlos, si volvemos a hablar?
Sí, sí, me parece perfecto. Está bueno, va a ser un hito importante en el año.
Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Entonces Carlos Gentile, que nos hablaba de esto. Bueno, ¿de qué se trata? Que la ley de educación ambiental acaba de tener dictamen en el Senado, se va a empezar a debatir en el Congreso. Si luego tiene aprobación de la Cámara de Diputados, será ley y se implementará. Carlos es exsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación. También hablamos, bueno, de la esperanza de que la cumbre esta que lidera Biden, que bueno, Estados Unidos quiere volver a liderar la discusión sobre el cambio climático después de todo el camino que perdió durante la presidencia de Donald Trump. Recordemos que Obama había conseguido ese liderazgo, lo quiere recuperar, va a tener que proponer bastante, ¿no? Bueno, Carlos nos adelantaba que por ahí puede ser plata para América Latina, pero bueno, además de plata, creo que también va a haber vacunas, va a tener que haber algo en el tema, porque hoy es el tema geopolítico del momento, y también, por supuesto, una ambición un poco mayor, porque solamente con cara bonita y diciendo, bueno, acá volvimos, a Estados Unidos no le alcanza. Pero bueno, ya otra vez se nos terminó el programa, así que bueno, Quique, ya nos vamos despidiendo, y para seguir con el tema de Andalgalá, antes de irnos van a escuchar a alguien, a Isadora, que es la hija de uno de los detenidos en Andalgalá, de los 11 detenidos, nada, para que sepan un poco también qué es lo que está pasando la gente en Catamarca. Así que te mando un beso grande, Quique.
De todo el equipo para vos, a cuidarse, Laura.
Mi nombre es Isadora y quería contar la situación que está viviendo mi pueblo, Andalgalá, en la provincia de Catamarca, hasta el día de hoy, jueves 15 de abril. A partir del domingo empezaron a llegar efectivos de la policía de la provincia a recorrer y militarizar las calles del pueblo. El día lunes comenzaron los allanamientos ultraviolentos y detenciones de compañeras y compañeros, los cuales llevan más de 72 horas detenidas sin carátula. Aún no sabemos las causas por las que se les imputa. Ayer sumaron más detenidas. Al margen de esta situación hay motos patrullando de a 8, 10 policías las calles, drones sobrevolando las casas de los compañeros asambleístas y gente que estuvo sosteniendo los bloqueos selectivos a la empresa minera Yamana Gold. Y estamos con mucho miedo por los compañeros, exigimos su liberación inmediata, exigimos que desmilitaricen las calles. Hace instantes estaba llegando el ejército a la ciudad. No más criminalización de la protesta. Andalgalá resiste, no hay licencia social para la mega minería.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.